Herrera en COPE.
Estar informado.
La relación del hombre con la naturaleza, el ser humano y su entorno. El... Estoy haciendo una entradilla de carácter sociocultural.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser. La relación del ser humano, el ser humano más urbano, con su entorno, el entorno de naturaleza. ¿Qué hace que el ser humano apegado a las costumbres más propias del cemento y del asfalto tenga alguna dificultad para relacionarse de tú a tú con el entorno natural que le rodea? ¿Qué hace que un ser humano se vea más o menos comprometido con la naturaleza?
Es que hay que ver lo que están liando para hablar de lo que hay que hablar.
No, vamos a ver, no, es el oyente una no situación, sabe. Poniendo en situación, enmarcando,
perdóneme,
glosando.
Ya.
Entonces, ¿cuál es la dificultad que algunos tienen para obrar en el campo?
Ninguna.
Hay quienes no la tienen, hay incluso quienes les place, les complace, incluso quienes si tienen cerca el campo se van al campo.
Correcto.
Incluso quienes, aun teniendo a lo lejos, cogen un metro y se van a lo más cerca que tengan de campo para proceder.
Bueno.
Hay quienes todo lo contrario. Hay quienes el esfínter se le queda acogotado y es imposible abrirlo por mucha descarga. No pueden.
Yo no puedo. Jamás he hecho eso.
Pero, hombre...
Nunca. En mis 54 años de vida he hecho caca en el campo.
Pero... Estoy loca por los datos tuyos de hoy, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Nunca,
a ver, vamos
pero,
a ver.
Sí os podría dar unos consejos.
Sí, claro, sí, por favor, sí, procedemos.
Que os veáis en esas circunstancias.
Sí, claro.
Lo primero, lo aconsejable es buscar un lugar escondido. O sea, no es agradable...
Pues en medio de la reunión.
Ir paseando.
Apartar la mesa.
Y por allí y ver un culo en pompa de una persona desconocida haciendo sus necesidades. Jamás en la orilla de un río.
¿Por qué?
¿Por qué?
Nunca se hace eso en un río. Porque lo que uno ha obrado después se va flotando por el río... Río abajo y aparece en lugares insospechados.
Eso lo comen las truchas.
Eso son vitaminas, sí. Hombre.
¿Qué truchas?
De los ríos.
En caso de que estés en un río truchero.
Bueno, si no lo que sea, se lo comen, eso.
Bueno. Enterrar la caca, siempre.
Venga, enterrar, ya, hombre.
Haciendo un agujero en el suelo.
¿Qué estás diciendo?
Somos portadores de parásitos y podemos contaminar el medio ambiente.
Que estamos en el campo.
Da
bollo.
Igual.
Si eso es abono,
cualquier animal
si
eso es abono, que se plante con eso. No. ¿Sabéis lo que tarda en descomponerse una humana?
No.
Pues en torno a un año.
Vaya.
Un año en descomponerse totalmente, completamente. Para ayudar a esa descomposición, conviene hacer un agujero en el suelo, enterrar ahí el excremento.
Pero no, taparlo es un compost, con, no es un compost.
Claro, es una
taparlo
abono.
Con tierra, claro. Y a ser posible poner una piedra encima.
Sí.
Tú hay un poco una, campo.
Una piedra encima de gran tamaño.
Así se entiende. Que
y una
no,
cruz, claro. Y una cruz. Aquí ya hace parte de mí, no te faltes.
La piedra con la que te puedes limpiar, igual sí. Que las hojas de lecho, ¿eh? O alguna planta de hoja grande, o en la poza, directamente, de cintura para abajo, haciéndote pues eso, un aseo como si estuvieras
checo,
en un bide natural.
Un checo, sí.
Ya está. Pues sí, pero vamos, que esto yo no es porque lo haya hecho, sino porque lo he leído.
Claro, porque te has informado.
Claro.
En cambio, tenemos el otro testimonio.
Claro.
Naranjo Alfaro.
No, a ver, de toda la vida del señor, pero es que escucho unas tonterías. Hay que enterrar, aquí no se entierra nada. Nada, eso es vida para el campo. Eso
es una marranada.
Vida para el campo, me vas a perdonar que te diga.
Sin nada.
Yo de pequeño, que no sé, yo vivía a las afueras de Morón, vamos, que de mi casa hasta Sevilla era todo campo. Y recuerdo una frase muy buena de un hombre que tenía un bar en Morón. Estaba en la Alameda ya y ya empezaba la carretera para Sevilla. Llegó la Guardia Civil y le llamó la atención porque no tenían váter. Y cogió el hombre, lo sacó a la puerta y dice, de aquí hasta Sevilla, 65 kilómetros de bate. Es lo que hay. Pues yo digo lo mismo. Vamos a ver, el campo es el campo. No. Y yo me he limpiado en piedra, incluso en piedra no lisas.
Vaya.
Incluso en piedras no lisas.
Exfoliante.
Que te deja mal. Sí. Que te deja infinitamente mal.
Te, te hacías la depilación.
Obviamente. Sí. A ver, pero eso es normal. Y Carlos es testigo de que yo incluso me inventé un sistema. Vaya. Para hacerlo en el campo.
Ha inventado un váter maravilloso, sí.
Sí, señor.
Es
sí,
una señor. Sillita estas de tijerita, para entendernos.
Con una tapa.
Sí. Se corta. La tela de arriba, claro. Se le aplica con dos clips una taza de inodoro y se con unos...
De lo chino, costó 2 euros, ¿eh?
Sí, sí, y con unos ganchos se le cuelga una bolsa de basura. Que es donde...
Claro. Ese váter portátil ha existido hasta hace bien poco.
Claro, pero es que...
Lo tengo yo.
¿Lo guardas?
Se lo regalé. Ay, hombre, yo. Hombre,
yo pensé váter, que lo habíamos tirado ya.
Ese váter es arte moderno.
Nos ha acompañado a muchos caminos.
No, y volverá a acompañarnos.
Y se reían de ese váter hasta que llegaba el momento y me decían, ¿me lo prestas, naranja? Y decían, no.
Es mío, mi tesoro.
Hay incluso fotografías, obrando.
Sí, sí. Correcto.
Sí.
Sí. Me pillaron a 300.
Qué finura.
Sí, pero sí, ¿Qué book? Madre mía.
Sí. Me salieron 2 ofertas de roca para modelo.
Claro.
A mí me daba grima. Pero dije que no. Y cada vez que había que cargarlo al coche, yo, en fin.
Pero vamos a ver, ¿tú dónde te has criado de verdad?
El mejor árbol. El mejor árbol para defecar en el campo, me recuerda a Carlitos, dice que es la encina porque te protege la copa baja. Sí. Tome nota de ello. Bueno, posiciones, posturas, sí. Dificultades, ¿no? Polémica. Yo he aconsejado siempre el 4 arbolero. Sí. El 4 arbolero es... Pegas la espalda. Correcto. Al árbol.
Claro.
Si es posible, con mochila que te amortigüe. Sí. Y las piernas haciendo un 4, ¿no? Y entonces liberas la carga química.
Claro, que es una taza virtual.
No, es así, mira.
Como una...
Es así.
A ver, ¿cómo es?
Voy a dar qué foto.
A ver.
Voy a dar un...
Atención,
amigos. Sí. Claro.
Apoyado aquí.
Claro.
Y
se ha puesto.
Y ya está.
Pero voy...
Mira lo que foto. Pues se ha puesto.
Sí.
Voy a dar...
Bueno, antes le ha hecho la demostración a Vieito.
Sí.
Sí. Llevamos ya dos.
Quiero decir que, bueno, ¿a qué le ha llevado ello?
Oye, además,
¿qué situación?
Encontrarte con animales, porque también hay gente que, oye, tienes una urgencia.
¿Se ha encontrado usted con un animal en el momento? ¿Eligió mal la planta con la que procedió a la higiene personal? No, era imposible. Bueno, fue sorprendido por una excursión de jóvenes colegiales de GB. En fin, estas cosas en el campo. 900 50 60 06. Tengo un mensaje de Línea Directa en este programa, Tony en COPE.
Sí. No, mira, te iba a preguntar que si tienes alguna rima para empezar. Pero vamos, que voy con los todistas. Existen todistas autónomos y empresarios, por si no lo sabías. El coche es muy importante para tu trabajo, ¿verdad? Tú que tienes una empresa, que eres autónomo y no podéis dejar vuestro negocio con una simple avería. Por eso en Línea Directa te ofrecen reparación in situ y asistencia en carretera. Si eres empresario, llama a Línea Directa, que tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Apunta, 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía banquita.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Lubina nacional, pieza de 400 a 600 gramos, 7,95 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oh,
Hospital Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Pues mire, yo como soy agricultor y estoy un poquito estreñido, cuando me entra gana, pues me meto en la parcela al final donde no pegué ningún camino, entonces me quito los pantalones, los calzoncillos, me siento en el cultivador y ahí espero un rato.
Claro.
Claro.
Están a gusto. Claro. Ahora, el problema que tiene es porque si alguna vez viene el guarda y viene por el medio de las tierras, a lo mejor te ve. Pero bueno, tú estás a lo tuyo y hay apenas.
Claro. ¿Y el cultivador qué es?
El cultivador, como es cuadrado, el cultivador de los aperos, de lo que sirve para con el tractor.
Sí.
Como es cuadrado y entre brazo y brazo hay hueco, pues ahí te sientas hasta la gusto. Yo como estoy un poquito estreñido porque me gusta beber vino, entonces pues ahí estás un rato y estás hasta la gusto.
Claro, entonces, ¿no has sido sorprendido nunca en esta acción?
No, me han visto desde lejos, pero se conoce que nunca se han acercado. Y si se acercan, oye, pues yo estoy en mi tierra.
Sí. Claro, usted no hace daño a nadie, teóricamente.
A ver, yo estoy en mi tierra y yo no hago daño a nadie. Si viene alguien, lo único que luego a lo mejor en el pueblo, pues lo puedan comentar. Mira, he visto a fulano haciendo esto. Bueno, pues vale. Pero como yo no hago daño a nadie, pues haya pena.
Claro, y quiero decir, ¿tiene usted muy lejos el baño de la parcela?
No, pero es que yo soy agricultor y casi siempre como en el campo, quitando los días de verano que hace mucha calor. Entonces me pilla trabajando, arando las viñas o arando las parcelas y como estoy un poco estreñido porque me gusta beber vino y el día que bebo poca agua, pues tardo mucho. Uh-huh. Entonces me canso de estar en... Entonces he inventado esa fórmula. Me quito los pantalones, me quito los calzoncillos, me siento en el cultivador y como estoy trabajando para mí, pues a mí me dice que estoy 10 minutos, un cuarto de hora.
Claro, no deja de ser abono suyo también. Claro.
Exactamente. Sí, luego sí, cuando hago, sí, pues lo tapa y ya está.
Eso le da un sabor
a la ¿Siembra usted ahí mismo o no?
Hombre, yo eso se hará y luego, cuando venga la sembradora, pues no. Ya está la seco, ¿cuál dónde está? Los parramas de Solara, ya está. Además, tú no cagas, si caga uno cuarto kilo.
¿El cuarto de kilo no. Da para cuánto, Lorenzo? ¿Extendido en la...?
Nada, si eso no se nota, si eso apenas luego empiezas a dar, si eso miras para atrás y ya ni se nota, ya se ha tapado, si eso ya no se nota.
Claro.
Este hombre ha dicho una cosa muy interesante, sí, que yo aconsejo. Hay que quitarse el pantalón y los calzoncillos enteros. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la postura. Si viene goteleta, has quedado sin pantalón.
Nos tuitean los fósforos. Dice un refrán: labra y echa basura y cágate en los libros de agricultura.
No. Es verdad, también aquí me recuerdan que la postura que yo os he enseñado, sí. Si te falla el cuádriceps o si tienes poca fuerza...
Solo es para atletas.
Claro, esto... El pastelón, no, porque yo soy un atleta,
claro,
¿no?
Claro.
Y tengo las piernas que tengo. Pero es muy interesante lo que nos ha contado Lorenzo.
Sí. El primer testimonio yo creo que ha sido clarificador.
Sí. Además lo ha contado de una manera muy seria, muy sosegada, muy tranquila.
Sí, yo creo que sí. Esta naranjo debes guardarla para el final de temporada porque creo que ha sido muy gráfica.
Sí. No solo porque es que es la realidad lo que te han mencionado.
Exacto. La Vagelio.
Quitando la teoría esta de hay que enterrar que dice Goyo. Que
sí,
no, que
sí,
no,
sí,
que
yo
no.
Sigo en las mías.
Mira, ves, el señor lo utiliza, ya. Lo recicla.
Ya. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, amigo. ¿Y usted?
Pues muy bien, muy bien. Pues lo mío me pasó, fui espectador. Íbamos por el campo, pero por el campo de golf, en el que jugamos habitualmente.
Y
íbamos, estábamos en el hoyo número 16, preparados para salir, la partida que íbamos jugando, y de repente... vemos que la partida adelante un tío de los que iba jugando hace algo extraño, sale corriendo, sale sin ton ni son, lo deja todo y sale corriendo. Estábamos como a unos 200 metros, 250 metros aproximadamente de ellos. Vemos que se va hacia la valla del lado izquierdo, y ni corto ni perezoso se baja los pantalones y empieza a obrar en el campo de golf.
Mm-hmm. Bonito, ¿verdad?
Claro, no sabíamos si tirar, a ver si le dábamos o esperar a que terminase. Es que no sabíamos, la verdad es que no sabíamos qué hacer. Entonces decidimos reírnos. Ya a partir de ahí, a partir de ese momento, los tres hoyos que nos quedaban, 16, 17 y 18, pues ya no dimos una, evidentemente, no podíamos ya parar de reírnos con nuestro cuerpo. Y cuando nos encontramos con el sujeto en el campo, en el parking del campo, de arriba en la casa club, le preguntamos y le dijimos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has quedado? Jugar no habrás jugado, pero a gusto, vamos, te has quedado un rato, ¿no?
Claro, él lo justificó de alguna manera, una persona.
Él dijo que él no había hecho nada. Claro. Que él no había hecho nada.
Ya.
Handicap.
Sí, esto de hacerlo en el campo... Me refería al campo.
Pero bueno, vertiente.
El campo de golf no deja de ser un campo.
Atención a esto. Un sujeto lleva 10 años defecando en los hoyos de un campo de golf de Noruega. Lo busca la policía desde hace 10 años. Y no es una noticia falsa, ¿eh? O sea, un tío que se dedica a hacer caca en los campos de golf noruegos y se van encontrando agujeros. Las moñigas por ahí. Cerca de los agujeros, donde le da la gana. No es un...
Pues estoy a favor.
Sí. Bueno, no deja. Pedro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo empedernido.
Muchas gracias, amigo.
Mire usted, lo pongo en situación. Esto sucedió en Posada de Bardeón, que fueron las fiestas del pueblo, en fin, estuve con mi compadre, mi señora, su mujer, bebiendo cubata hasta la que se fue la banda. Al día siguiente, tostada a todo trapo, copa de aguardiente, y me dice mi compadre, vamos a ir a ver potes. Digo, vale, nos montamos en el patrol, subimos el puerto de San Glorio, y me da el apretón. Compadre, para, que me bajo. No te puedes bajar, compadre, porque hay un precipicio que te cae. O, compadre, yo no puedo más. En el pequeño tramo que quedaba en el lado de la carretera me bajo, me voy a la parte de atrás del Land Rover, me apoyo con la espalda en el guardabarro y se quedan los tres dentro del coche. A eso que estoy evacuando y me llama, compadre, ¿qué quieres, compadre? Compadre, cuidado. Y cuando miro para el lado me veo un patro de la Guardia Civil.
¿Y qué hizo el patrol?
Pues nos miramos los dos. Yo miré al lateral, él me miró a mí, metió primera muy tranquilito y salió para adelante. Yo me quedé tal como estaba. Y yo creo que al Guardia Civil no sé si le entraron ganas de echarme una foto y pegarme una pata y tirarme. O descargarme la pistola, no lo sé. Se quedó. La cara era un poco extraña.
Claro, es que usted estaba en plena carretera, dijeron, ¿no?
Yo estaba en pleno puerto de San Glorio y no había salida, ni para la derecha ni para la izquierda. O sea que me podía caer por el precipicio, cagarme dentro del patro, o en la carretera. Pero claro, ¿quién se iba a...? Yo me creía que podía ser una vaca. Pero claro, cuando yo le vi la cara al Guardia Civil... El Guardia Civil creo que se quedó perplejo más que yo.
Yo no sé si habéis visto las imágenes de Dumoulin.
Sí.
Del ciclista, ¿verdad?
Sí, es que la verdad es que es un corte porque... Primero, que el quitarse el culote es complicado, ¿no? Sí. Porque, pobrecito, lo ha visto todo el mundo, ¿no?
Pero no se ha publicado simplemente cómo se baja de la bici.
Cómo se baja, con un apretón impresionante, porque no puede el hombre más y se quita los tirantes del culote... Y ya ahí lo tendrá alguien grabado, pero eso no lo ha puesto. Es un corte, la verdad.
Bueno, sobre todo porque es que pasas para la historia.
Sí.
Como el... Y las entrevistas que le van a hacer dentro de 20 años.
Claro.
Ya que el día que le entró usted el apretón y tal, ¿no? Claro, esto es... Rafa, buenos días. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Bueno, lo de cagar en el campo está muy bien porque tiene la protección de los matorrales y de los árboles, pero cuando tienes que cagar en el desierto, y claro, sobre el desierto liso, que miras alrededor y no ves a nadie, ves el horizonte y solamente ves el grupo de gente con el que estás, pues...
Claro,
pues
sí, bueno. Me hago una idea, pues tuvo usted que alejarse bastante del grupo,
claro, pero
¿no?
si tienes el apretón, te alejas lo que puedes.
Claro. Pero te ven siempre, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, siempre te van a ver.
¿Y cómo encuentra una piedra ahí? Un
matorral que levanta 15 centímetros, que parece que eso te tapa un poco. Pero vamos. O bien también yendo en el coche, ¿no? En la carretera, para que se vea el apretón en una carretera llena de baches y que vas siempre por fuera porque vas mejor que por la carretera. Dice, para que voy a poner una reclamación a esta carretera. Y claro, el coche con el que va, tú te pones detrás del coche, pones el papel higiénico en el parachoques y claro, ellos arrancan el coche para hacerte la gracia y tú con los pantalones bajas corriendo detrás del coche diciendo ¡cabrones!
El pingüino. ¡No me dejes aquí!
El pingüino.
¡Te vais!
Bueno, hoy estamos hablando de defecar en el campo, dificultad, placer, complicación, situación comprometida, animales, abejas. ¿Qué pasa si viene una manada de avispas? ¿Las avispas vienen en manada o en grupo? Bueno, no sé cómo vengan. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días, maestro.
Buenos días, señor. Buenos días.
Escúchame, esto sí. Es una... Aparte de que después hacer o no gracias, yo realmente lo pasé muy mal porque resulta que no fue mi caso, pero fue el de mi mujer. Es una zona donde tú la conoces muy bien, que es por el Cabo de Gata, San José, concretamente.
Claro.
Sí, pues sí. Sabes que ahí, bueno, es bastante desértico, que no hay árboles ni nada, y mi mujer y yo, pues bueno, pues nos fuimos a pasear por ahí, y bueno, y le entró, pues, un apretón, ¿no? Y es bastante difícil, porque allí no hay árboles, no hay donde esconderse. Es que es muy, muy difícil.
Sí, es verdad.
Entonces... Habían unos matojos ahí de unos hierbajos, de hierbo, de monte bajo que llaman en la zona de Almería, monte bajo, porque hay poco árbol. Y bueno, yo me aparté unos cuantos metros para dejar a mi mujer en su perfecta intimidad. Y al cabo de nada, un par de minutos, me empieza a gritar como una desesperada, pero una locura, unos gritos. ¿Qué pasa? Y bueno, fui corriendo y llevaba colgando una culebra.
Oh,
¿cómo?
La había picado, o sea, en el matojo se ve que había una culebra y ella, pues yo qué sé, se acachó para hacer su necesidad.
Sí.
Y la culebra se le enganchó en el frontón.
Sí.
O sea, ¿sabe lo que es el frontón?
Al cono sur se refiere.
Nos lo imaginamos.
No, el frontón es entre la vagina y el ano. Hay un trozo de carne,
sí,
en la
sí,
pared que
sí,
está con las pelotas.
El perineo. El
frontón,
sí.
Es correcto.
El frontón es porque donde rebotan las...
Sí. No lo había oído correcto. Nunca.
Magnífica definición.
Curiosa.
Claro. Pues se le enganchó ahí.
Hombre,
se
la
levantó
situación.
Y la llevaba colgada. Entonces, tú imagínate mi situación, ¿cuál era? Yo no sabía lo que hacer porque... Al margen, con perdón, ¿no? Pero al margen del pasteleo que había ahí, yo no sé dónde tenía que meter la mano, no sé si arrancarla, si matarla, bueno, total, que cogí una vara que había, de una pita, que le llaman allí también la pita, y se la metí en la boca y le saqué la serpiente, ¿no? Mi mujer chorreaba por ahí, lo que usted se puede imaginar, sangre, de todo, ¿no?
¿Qué situación?
Cogí a la serpiente... con la mano la cogí por el pescuezo y lo que siempre dicen los médicos, ¿no? Que cuando alguien algo te pica, si es posible, lo coges y lo llevas al hospital para ver lo venenosa que puede ser el animal, ¿verdad? Bueno, pues yo, como pude, después de pegarme una kilometrada increíble para ir a buscar el coche, meter a mi mujer sangrando como una desesperada, sangrando y cagá, perdón, ¿eh? Pero cagaba patas abajo.
Sí, claro. Sí, me imagino. Quiero imaginarme que era una mezcla de ambas circunstancias.
Sí, total,
¿no?
que cogí el coche y me fui a un hospital de Almería que se llama Torre Cárdenas.
Torre Cárdenas, claro. Sí, sí.
Correcto. Con la serpiente y bueno, después de analizarla y todo el rollo, se dieron cuenta que era una serpiente de las típicas que hay en el desierto de Almería, en lo que es la zona de que usted conoce bien.
Sí, sí, sí.
Y afortunadamente, pues no era venenosa. Pero le hizo una cicatriz en la parte que le estoy diciendo
del frontón.
Del frontón.
Ya no rebota igual todo.
No.
Ya le queda, ¿no?
Correcto.
Y le cosieron, le hicieron sutura.
Bueno, le hicieron la reparación que tuvieron que hacerle, pero le ha quedado una cicatriz, pero terrible, 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 que además es la situación que le voy a explicar ahora. Mi mujer, aunque parezca mentira, pero se lo tengo que decir así. Hace sus necesidades de pie. no se quiera, le ha cogido miedo a cacharse.
Claro.
Ah, pues si aparece una...
Claro, hombre, ya en un inodoro es más difícil, ¿no?
Sí. Bueno, yo tengo un amigo que en Tailandia le salió una rata por el váter y le mordió en el culo.
Cierto.
En Tailandia.
Claro. O sea que... No, digamos que, hombre, la cicatriz está en un lugar que es, claro, es puedes contarlo, pero es difícil de enseñar, ¿no? A las visitas y...
Correcto. No puede presumir de un físico... Imaginar,
de una cornada, de una cornada de culebra. Sí.
Exactamente.
Igual situación...
Pues esa es la circunstancia, amigo. Y la verdad que lo pasé bastante mal, ¿eh? Porque es una situación, imagínese, en el desierto, con su mujer... llevando, colgando ahí una serpiente, pues a ver, que me expliquen a mí si es normal esto, ¿no? Y el susto...
Claro, no, el susto...
Y usted sabe dónde está eso, ¿no?
Sí,
usted sabe dónde está la zona perfectamente, y desde allí hasta Torre Cárdenas...
Hay una tiradita.
Cuidado, ¿eh?
Hay una tiradita.
Cuidado, que fue terrible, porque llevaba el coche sangrando, empastifado con claro. las cosas de la intimidad de mi señora, es decir, fue algo... Una de las circunstancias más terribles que me ha pasado en la vida. Sí.
Madre mía. Él se llama Mendingonría II, campeón de frontón.
Sí. Es tremendo el relato.
Tremendo.
Pero es, sí.
Tremendo relato, la radio verdad.
Sí.
La radio testimonio.
Es así.
La radio... No. El periodismo y... cada uno de los testimonios que necesita, cada uno de los hechos para ser entendido.
Y los conocimientos anatómicos de zona desconocida que no sabíamos su denominación.
Acuñado. La primera vez que lo escuchaba.
No, yo sí lo escuché.
Yo no. Yo
no había escuchado.
Bueno, a ver.
Tony, tú también.
A ver, claro. Tony en COPE, ¿qué tenemos ahora?
Pues mira, después de escuchar estas grandes reflexiones en estos minutos, vamos ahora a utilizar la cabeza en cosas sensatas, como dice Berti. Con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Y ahorras porque, a ver, que es que son online, tienen menos costes, pero te dan un mejor precio a ti.
Aquí nos recuerdan... que cuando se produce una picadura de serpiente, lo mejor es succionar la herida. Entonces, quizá...
Te muere, canalla.
Entonces, en esta situación, quizá se preveía alguna complicación,
sí,
¿no?
Sí. Yo parece que sí.
Sí.
Pero, oye, el amor es el amor.
Sí, bueno. La historia de la serpiente en el matojo.
Debajo.
En
todo el matojo. Bueno, estamos hablando de obrar en el campo y su dificultad o no, o su placer. Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues, qué nervioso estoy. A ver, mire. me pasó que me llevé a un amigo a vendimiar aquí en la zona de La Mancha y se fue allí a cagar detrás de una cepa. Y ya lo veo que se levanta y se sube los pantalones. Y joder, qué raro anda. Parece que me iba escocido. Y digo, ¿pero qué te pasa? Y ya se baja los pantalones y los calzoncillos y miré. Y era que se había equivocado y en vez de limpiarse con una piedra se había limpiado con un terrón de tierra.
Sí.
Y tenía ahí el ojal, parecía turrón de suchar ahí. Madre mía, la que tenía liada. Y ahí hubo que echarle agua y limpiarlo y bueno.
Menuda
experiencia.
Claro, ¿y cómo procedió la limpieza de la zona?
Pues nada, cogimos unas pocas pámpanas ahí de las cepas y lo limpiamos. Y bueno, pero se limpió él, ¿eh? Yo ahí no tocaba, digo, límpiate tú.
Claro.
Como pueda.
No le echaron agua, no le...
Sí, con una botella le echamos agua y bueno. Y un consejo que me dio ese muchacho, me dijo, nunca comas un bocadillo la taza del váter con los calzoncillos por las rodillas. Que se quedan las migas ahí y luego pica mucho.
¡Viva La Mancha! ¡Viva La Mancha! ¡Viva La Mancha!
Es una experiencia...
Perdonadme, pero viva La Mancha.
Sí.
Que viva,
José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Mira, yo soy pastor.
Sí.
Y una vez, pues, iba a las ovejas por un camino.
Sí.
Y me dio necesidad. Y tuve que arroparme con la manta y ponerme de coquillas y hacer el vientre.
Sí.
Y pasa uno con un coche y me dice, ¿qué te pasaba? Yo, joder, que estaba cagando.
Claro, sí.
Y le entrando con una piedra.
Claro.
Y díganme una cosa, José Antonio, la higiene con piedras, ¿cómo se produce? ¿Cómo se realiza?
Pues como sea una piedra un poco áspera, la mano y el periódico nos cuece, macho.
Claro.
Con la piedra
áspera. Tengo que llevar el papel del periódico en el bolso o el saco de papel, porque si no, te jodes el culo.
Claro.
Pero es que yo no entiendo cómo una piedra se puede pasar por la conjunción glútea y especialmente por la zona perianal, ¿no?
A ver, y tiene que tener pico, que haga un poco de piquito para que no sea muy grande, porque si no te jode todo el culo.
Claro, los pastores estas cosas las dominan bien, porque ellos están muchas horas en el campo.
Todos los pastores, es decir, no son Miguel Hernández, vamos a ver.
Pero quiero decir que José Antonio ha venido a explicar, claro, una realidad, ¿no? Sí, ellos tienen conocimiento del medio.
Claro.
Y entonces seguramente son más resolutivos. Pues, por ejemplo, lo que ha explicado del canto, de la piedra más en punta.
Sí.
Pero algo roma, ¿no?
Claro,
no,
sí. Demasiado, sí, claro.
Hay que buscar más el canto rodado, sí, la piedra pulida.
Te va quitando la piel muerta.
Claro.
Te deja el cutis.
Y terrón no.
Porque
cae. Y segundo, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, Carlos, yo voy a confesar. Uh-huh. Y ahí tengo la pipa.
Sí, dígame, señor, dígame.
En 2004 hicimos un viaje a Tenerife y yo fui aficionado a fotografía. Me levanto a las 4 de la mañana para ver amanecer arriba en el cine, yo solito, con mis cámaras, mis bártulos, para tomar un café. Subo arriba y sobre todo perfecto, muy bonito, el sol, todo amanecer, se veía todo perfecto. Y ahí sube a las 7:30, 8:15, me pego un apretón. El bar de arriba todavía cerrado. Tuve que saltar hay unas cuerdecitas que indican que hay fauna y flora protegida, que no se puede pisar. Y allí pensé yo, aquí no me ven ni en necesidad. Y así mismo, pues, pobre. Y efectivamente agarraba el trípode y a un matorral allí de retama, rasca, todo para abajo, todo perfecto, hasta que por el horizonte, y mirando aquella piedra que se veía en los antiguos billetes de 100 pesetas, decía sobre todo, dos autocares bajaron, alemanes de pura cepa, rubios, panochas, todos, y bueno, todo perfecto, yo agachado, digo, ahora recojo el trípode, repto un poco, salgo por detrás de eso y no me doy ni Dios. No sé por qué motivo el último de ellos, que me tenía manía, no lo sé, un alemán todo del pelo panocho, 120 kilos en canal, haciendo fotografías y un pasito para adelante, y una fotografía, y un pasito para adelante, y otra fotografía. Y efectivamente se me queda mirando, yo agachado, agarraba el trípode, él me mira a mí, yo lo miré a él, no nos dijimos nada, él salió corriendo y maldiciendo en alemán, yo no sé cómo pude recoger. A toda esta tiro para atrás, recojo el trípode, piso la plaza, tropiezo, caigo con tal mala pata que me doy así en la cabeza. Salí del matorral, sangrando por la cabeza, con el pantalón bajado, el trípode lleno de mierda, y el alemán nada más que me hacía con la mirada así, como que te he visto, ¿no?
Las historias que se producen, la relación del hombre con la naturaleza, el hombre urbano y su entorno, el hombre del campo y el campo, a través de esta obra diaria que se llama Defecar. Diego, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos?
Buenos días, señor. Buenos días.
Os pongo en situación. Mi padre es un hombre fino, un señor inglés. Mi madre dice que no le ha oído un pedo en 30 años de casados. Uh-huh. Y nos fuimos a Estados Unidos, Wyoming, de viaje. Un viaje fantástico. Decidimos pillar un Burger King de camino a nuestro destino. Y el menú allí es muy grande, muy grande. Y a mitad de camino, que eran 3 horas, mi padre echó los warning al arcén, sin decir ni media palabra. Se bajó del coche corriendo, saltó el quitamielos, se hizo al monte, agazapado ahí entre los árboles. Se agazapó y a la que se agazapa nos quedamos todos con la cara y no puede ser que se ha ido a cagar este hombre delante de todos.
Con lo fino que es.
Con lo fino que es, nosotros en shock. Y a la que estamos en shock, se para un coche al lado, se baja un americano así con una escopeta y decimos, hostia, los forestales. Y dice mi madre, ¿y ahora qué hago yo? Que yo no hablo inglés, pero ni media. Bueno, en el coche 4 que no hablamos inglés... Se acerca, toca la ventanilla, se baja mi madre, 1,50 m, frente a 1,90 m de tío, con una escopeta, y el tío empezó a hablar inglés y mi madre asintió con la cabeza, yes, hasta que dijimos, aquí hay que explicarle al hombre lo que pasa. Así que mi madre, gesticularmente, como bien pudo, explicó que su marido le había dado, le había llamado a la naturaleza. Y a los 5 minutos, baja mi padre del monte, salta el quitamiedas otra vez y se encuentra con el panorama. Y ya le tuvo que explicar a los forestales lo que había pasado.
Y los forestales lo entendieron como seres humanos que son, ¿no?
Y los forestales nos multaron porque habíamos parado el coche en el arcén.
Claro. Y luego, digamos que su padre mantuvo un debate con ustedes acerca de lo que había hecho en el campo.
No, mi padre no mantuvo ni palabra. Mi padre, como si se hubiese ido a recoger champiñones, lo más normal del mundo, vamos.
Claro, esa mujer explicando al otro por gestos lo que estaba haciendo, en fin. Jesús, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Un fósforo.
Muchas gracias, señor, muy amable.
Mire, le cuento. Yo soy un poquito estreñido, bueno, bastante, de estos que suelen ir al baño una vez a la semana aproximadamente. Uh-huh. Entonces, claro, también soy un poco aficionado al mountain bike, a las bicis. Uh-huh. Y por aquí, en la zona donde estoy de Córdoba, pues hay bastantes sitios para salir, una ruta bastante bonita. Y entonces salí un día, normalmente suelo salir acompañado, pero salí solo ese día. Y no sé por qué, claro, cuando iba por mitad ya de la ruta, ya lejos de casa y tal, me entró una gana de evacuar bastante grande. Claro, eso cuando dice, después de tantos días, aquí estoy, pues es inevitable. Claro, yo intentaba aguantar todo lo que podía, pero ya casi es que el apretar de aquello casi me bajaba hasta el sillín de la bici. Vamos, aquello era espantoso. Y cuando terminé de subir una cuesta grande que tenemos aquí, pues ya no podía aguantar más. Tuve que tirar la bici, salir corriendo entre unos matojos, y allí debajo de unos chaparros, allí me tuve que quitar el culo, me tuve que desabrochar el maillo, en fin, ponerme allí en una postura un poco ortodoxa, digamos, y allí tuve que soltar todo lo que se cayó. Claro, eso con la acumulación de la semana, pues usted se puede imaginar.
Claro, que yo era...
Kilo y medio.
La fin del mundo, claro.
Claro, yo, claro, cuando terminé, yo digo, madre mía, lo que eso, no sé si coger un palo y darle, a ver si me lo cargo, vamos, aquello era el bicho de alguien, vamos. Era increíble.
Claro. Gorila en la niebla.
Efectivamente.
Claro. Y lo dejó usted allí ya, no se lo llevó, ¿no? Lo dejó...
No, claro, yo lo dejé. Yo digo, esto cualquiera que venga por aquí, para saltarlo tiene que coger carrerilla, vamos. Claro.
Sí, la última rápida. Ramón, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, unos datos técnicos. Matrimonio de 70 años, 6 caminos de Santiago, la mítica 40 en Argentina, y llevamos una mochila entre 6 y 8 kilos. Mi mujer tiene marcados todos los caminos y no con pisadas, precisamente.
Ah, me imagino, va dejando recuerdos.
Sí, pero difiere un poco entre la postura que usted aconseja.
Sí.
Porque lo hace en perfecto equilibrio sin quitarse la mochila.
Ah, agarrándose a una rama, que es la otra que yo aconsejo también. Una rama importante.
No. Y además no me hace caso, porque le digo, como un día te caigas, a ver quién...
Te recoges.
¿Cómo lo solucionamos?
Uh-huh. Tirando las abdominales. ¿Sí?
Exactamente. Tiene una habilidad especial para calcular el sitio. Su razonamiento es, si yo no veo a nadie, nadie me ve.
Pero, sí, bueno, eso no siempre pasa, pero bueno, sí, más o menos, sí.
Sí, el que se da cuenta soy yo, porque cuando miro para atrás y no la veo, digo, ya sé dónde está.
No, si tiene tránsito... tiene un tránsito, como decíamos,
ligero,
sí, pues sí, es sí. Perfecto. Yo aconsejo mucho, además de la postura que os acabo de hacer, la contraria. Uh-huh. Es decir, agarrado,
abrazando,
peligrosa también, ¿eh?
Con fuerza, porque además aumentas la presión abdominal.
Claro.
Si eso tiene que ser un apretón fuerte fuera y rápidamente sueltas. Sí,
pues como ceda la rama, te sienta encima.
No, no, sí, como ceda la rama...
Claro. Te pegas un leñazo importante.
Es como la culebra.
Sí. Bueno, esto ha sido El Hombre y la Tierra.
El Hombre y la Tierra.
Sí. Programa de naturaleza.
El Hombre y la... Bueno, hemos hablado de naturaleza, de medio ambiente, cómo no. Claro, también el periodismo, ¿verdad? Sí, señor.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Decir adiós a las gafas de cerca en Clínica Baviera fue una decisión.